Florencia Alcaraz es periodista, especialista en género y además es miembro del colectivo Ni Una Menos. Florencia, Romina Mangel, ¿cómo estás?
Hola Romina, buenos días, gracias por el llamado y gracias por hablar y preocuparte siempre por este tema.
No, te agradezco a vos, en principio te pido ayuda, porque ¿sabes lo que tenemos muchos de nosotros? Gran desconcierto.
Bien, porque ahora vamos...
Por estas dos cuestiones, porque uno podía entender, digamos, cuando fue la convocatoria del Ni Una Menos, que era, digamos, una forma de poner frente a la sociedad de que se visualice un tema que estaba oculto, que estaba tapado, del cual se hablaba poco y que tenía que ver con la muerte de las mujeres en manos de los hombres. Ahora, acá hay una doble convocatoria, porque no solamente tiene que ver con los femicidios, sino entiendo, por ahí, y te pido por favor que me corrijas si lo entendí mal, también tiene que ver con destacar el rol de la mujer, que gana menos, mientras se discute además la paridad. Ayer leía trabajos que iba publicando nuestra colega Luciana Pecker también, y entonces son dos cuestiones, me parece, no distintas, porque a mí me costaría, digamos, pensar que la paridad que vivimos, ¿no?, la falta de paridad que vivimos todas, a mí me encantaría que alguien me explique por qué gano el 30% menos que mis colegas varones, en la radio, en la tele, en el diario, digamos. No creo que sea por una cuestión de capacidad, debe haber hombres mucho más capaces y debe haber colegas menos capaces. Sin embargo, por default yo gano menos.
Sí, totalmente, sí.
Pero como son dos cuestiones, me parece que confunden y me gustaría que lo explique.
En realidad, nosotros lo que estamos hablando es de una propuesta integral, digamos. La violencia machista no se soluciona nada más si vemos el derecho penal o si nos enfocamos solamente en la cuestión punitiva. Nosotros no estamos pidiendo penas más duras y no estamos por ese lado, vamos por otra parte y por pensar esto en una respuesta integral, como te decía. Sin independencia económica, las mujeres es muy difícil que rompan con el círculo de la violencia. Si dependen de ese sueldo que llega a la casa y que lo trae su pareja varón, bueno, es muy difícil que ellas se vayan de esa casa, es muy difícil que ellas denuncien. Entonces, nosotras hacemos mucho foco en esta situación económica y en los números de la desocupación que hablan por nosotras. No hace falta que lo digamos, Luciana Pecker los nombra siempre ahí, digamos, y en la media general se sufre una desocupación de 9,3, las mujeres padecemos 10,5, es un número preocupante. Y si ponemos la lupa un poquito más y vamos a la sub-29, la desocupación es del 22,3. Y con la lupa un poquito más allá, las bonaerenses están sufriendo una desocupación del 25%, ¿sí?, las sub-29 bonaerenses. Entonces, en un contexto de estos números de desocupación y en un entramado que nos expone a nosotras a mayor vulnerabilidad, es mucho más difícil combatir la violencia machista. Por eso necesitamos poner el foco, y entendemos que es complejo y entendemos que a la vez complejiza y problematiza más la situación y a la vez confunde, pero tenemos que verlo de esa manera, porque de alguna manera nosotros estamos disputando este sentido hegemónico de la palabra paro, ¿no?, que la tienen históricamente los sindicatos. Bueno, las mujeres estamos diciendo, nosotras también paramos, nosotras
es paro,
paramos.
No es ese, digo, porque se ha buscado, no es ese de tareas,
en
es paro.
En esta oportunidad es un paro activo que nosotras entendemos para proteger a las compañeras que no pueden parar. Les proponemos hacer un cese de actividad solamente por una hora, porque fue tan rápido la convocatoria y se resolvió en tan pocos días, hace menos de una semana que surgió esto y que se apoyó de distintos sindicatos, pero que no llegó a instalarse en la totalidad de los sindicatos. Nosotros tuvimos reuniones con distintos espacios sindicales y los sindicatos vinieron a las asambleas que se hicieron en estos días y apoyan políticamente el paro, en el sentido de que ninguna mujer va a ser sancionada o va a recibir un apercibimiento por acercarse a la marcha. Pero queremos enfocar en esto que vos decías de sentido productivo. Las mexicanas instalaron una frase que a mí me parece muy clara a la hora de definir este paro. La frase es: si mi vida no vale, produzcan sin mí. Digamos, nosotras queremos hacer que se sienta eso, porque ya lo hicimos en Ni Una Menos, fue una convocatoria masiva, la marcha habló por sí misma, pero entendemos que no se nos está escuchando de la manera que se nos tiene que escuchar. Entonces, bueno, hagamos un golpe al bolsillo y a la producción, a ver si ahí nos entendemos, ¿no?
Vos, perdóname, esto me parece muy importante, teniendo en cuenta, estamos hablando con Florencia Alcaraz, es colega y además es miembro del colectivo Ni Una Menos, que independientemente de lo que vimos, de las imágenes, del impacto, de la cantidad de gente, yo lo hablo mucho con Ingrid Beck también, esperaban, no sé, como un máximo de 20.000 personas, pero ya hablando de un delirio, digamos, de lo que sería más que un éxito de convocatoria, hubo más de 200.000 personas ese día en la plaza. Ahora, lo que quiero preguntarte es porque, a ver, para ir tratando de entender junto con vos y con los oyentes, sí, que la violencia machista no tiene que ver solamente, digamos, con la violencia física, con la violencia verbal, con el sometimiento, sino también con esta idea de que disminuir a las mujeres en el ámbito laboral nos hace rehenes de esta situación de la cual es tanto más difícil salir.
Sí, totalmente. Sí, hay trabajos, nosotras, vos sabés que tenemos los trabajos también más precarizados, y hay trabajos en los que la brecha salarial llega al 40%, esto que vos decías, igual tarea, pero no igual sueldo para nosotras,
digamos. Yo lo vivo calculando porque estoy rodeada de colegas varones, digamos, ¿no? Sí. Entonces le calculé el 30, por lo menos en los tres trabajos que tengo.
Y realmente hace mucho más difícil el empoderamiento femenino todo esto. Digamos, nosotros hablamos, por eso es un sentido muy amplio del que estamos planteando, y entiendo que se hace mucho más complejo nuestro reclamo si no solamente hablamos de los femicidios, que son tremendos, y que solo en el mes de octubre hay registros de 19 femicidios en lo que va este mes. O sea, recién hoy estamos llegando al día 19 y estamos hablando de más de un femicidio por día.
Ahora, ¿qué pasó que no alcanzó? Porque uno pensaba que después de semejante sacudón, de esa imagen, insisto, no solamente por la cantidad de gente, sino por la concientización, digamos, de algo que no estaba visibilizado, que los medios escondían, que estaban en policiales, que era, ¿no?, para los que les gustaban las cuestiones más amarillas o más sórdidas, pero que en realidad no estaban ni en las páginas de sociedad ni de política, eran recuadros en policiales y algunos diarios que se dedicaban a estos temas sin perspectiva de género. ¿Qué pasó que no alcanzó? ¿Qué pasó que no se revirtió la tendencia, sino que al contrario subió? ¿Y qué pasó que hoy la tenemos a Hayton de Nolasco diciendo, y lamentablemente no podemos poner un patrullero en la casa de cada mujer que denuncie?
Sí, es muy duro, y la realidad es que lo que podemos ver nosotras es que la realidad misma, la realidad social, va siempre 100 pasos mucho más adelante que la realidad política, que la realidad judicial, digamos. Hubo respuesta después de Ni Una Menos, porque tenemos que decir, por ejemplo, que hubo una propuesta de patrocinio jurídico gratuito que para nosotras siempre fue muy interesante, se votó en el Congreso, se aprobó en noviembre del año pasado, fue una propuesta de Aval Medina, y sin embargo todavía no se puso en marcha. Entonces hubo una respuesta, pero me parece que nos quedamos a mitad de camino. De acá la voy a citar a Luciana Pecker, que está con ustedes siempre. En violencia machista, quedarse a mitad de camino a veces es mucho más complicado que no hacer nada. Entonces tenemos que, el Estado realmente tiene que redoblar esfuerzos, y nosotros por eso estamos haciendo mucho foco en esta cuestión económica, en este entramado que nos expone más, porque necesitamos más políticas ahí. Y cuando hablo de más políticas, a veces, por eso, para abrir un poco la cabeza y pensar, por ejemplo, que las licencias por maternidad en la Argentina acá no llegan ni siquiera a lo que pide la OIT. O sea, nosotros tenemos 90 días y la OIT pide 14 semanas. Digo, todas esas cuestiones que parecen chiquititas no lo son, y hacen al empoderamiento femenino.
Pero también hacen, perdóname, y ahora te va a hablar Eduardo, que también tiene ganas de preguntarlo, vamos a tomar con calma porque es uno de los temas del día, pero también hace, digamos, a la hora donde tienen que decidir si toman a un hombre o a una mujer, porque totalmente. ¿A cuántas colegas le han preguntado, y vos lo sabés, si está en edad reproductiva, si tiene pensado tener chicos, si tiene pensado cuántos? Ya saben que esa licencia la van a tener que pagar, independientemente de que no la paguen ellos, digamos, ¿no? Pero que no van a contar con esa persona y que van a tener que tomar otra. Entonces es como
el impuesto al género, como el peaje al género.
Bueno, pues, por lo menos a la maternidad, sí, seguro.
Totalmente, peaje a la maternidad. Sí, y en eso nosotros decimos, la verdad es que no hay la cantidad de guarderías suficientes, no hay la cantidad de jardines maternales suficientes, no hay la cantidad de licencias por violencia de género suficientes. Algunos sindicatos, algunos gremios, después de Ni Una Menos, aprobaron estas licencias por violencia de género, que también acompañan, digamos, por eso digo que es integral. El Poder Judicial tiene responsabilidad, tiene que actuar, tiene que investigar los femicidios, tiene que responder.
Sí, pero llega cuando está muerta.
Digamos. Claro, pero digo, antes de todo eso, tiene que haber un montón de cuestiones, y es una política realmente integral, que no se tiene que pensar solamente desde la política criminal, tiene que pensar de todo esto, para que todo esté dado, para no llegar al extremo de lo que es un femicidio tan tremendo como el de Lucía, por ejemplo, en Mar del Plata, ¿no?
Florencia, buenos días. Eduardo Anguita te saluda.
Buenos días, Eduardo.
Quiero abordar dos temas, porque creo que la complejidad de esto... pero justifica, me parece a mí, empezar por el tema punitivo hacia los hombres violentos. Le preguntábamos hace un tiempo a Hayton de Lonasco cómo están los envíos de pulseras, muñequeras, tobilleras y aquellos artefactos con los cuales se puede controlar a alguien que no puede llegar a la violencia, y la respuesta era, bueno, hay que mejorar eso. Ahora, la verdad, si con este nivel de movilización, como vos decías, lo peor que puede pasar ahora es que las mujeres digan basta y al otro día no tengan ni un refugio, ni tengan los dispositivos, los fiscales, los jueces y las organizaciones municipales y provinciales como para dar contención a esto, me preocupa muchísimo. No sé si tienen diálogo suficiente en este momento con autoridades judiciales, de ministerios de seguridad, de municipios y de provincias, como para saber realmente que lo que se está llevando ahora no puede tener vuelta atrás, y lamentablemente, si no hay contención, más de una mujer va a llegar a la casa y decir, así que te vestiste de negro y saliste a la calle, ahora vas a ver.
Sí, totalmente. A nosotros nos preocupa mucho. Ustedes saben que siempre en estos días se duplican las llamadas al 144, que de paso lo nombramos para que todas las mujeres sepan que tienen que llamar ahí cuando necesitan ayuda, para asesorarse, para informarse. Siempre se duplican los llamados y se duplican las consultas al 911 también. Es preocupante eso. En los casos de abuso sexual eso se llama backlash, porque a mayor empoderamiento femenino también hay mayor reacción de violencia. Y digo, en el medio de eso, el Estado tiene que estar atento. Esto que decía antes de redoblar esfuerzos y redoblar compromisos, el Estado, el Poder Judicial, ya el Poder Legislativo, tenemos ahí la ley de paridad que tiene que salir, pero las leyes tenemos un montón, la verdad, en materia de violencia machista. Se tienen que aplicar, tienen que ser efectivas.
Y Florencia, ¿hay algún funcionario nacional o de la ciudad o de la provincia que se haya, alguna funcionaria, no digo por una cuestión de género, que se haya puesto a la espalda este reclamo de hoy y sea interlocutor o interlocutora con el colectivo Ni Una Menos?
Por el momento la realidad es que no. O sea, nosotras desde que lanzamos esta convocatoria, con quienes hemos tenido reuniones y compromisos políticos fue con los sindicatos, sobre todo porque nos preocupaba esto que les mencionaba antes, de que las mujeres sean sancionadas o algo por parar, y la verdad es que esa era la urgencia. Pero yo creo que a partir de ahora tienen que empezar a escucharnos. Nosotras tenemos propuestas de verdad concretas. O sea, esto de, recuerdan lo de las pulseras electrónicas para los victimarios, salió desde el colectivo Ni Una Menos. Digamos, nosotras de verdad vamos con un proyecto de propuestas y de cuestiones que tenemos dando vuelta y pensamos, y no sé si son soluciones y no hay una receta mágica, pero sí tenemos propuestas y nos gustaría sentarnos con quien sea. Fabiana Túñez ha presentado el Plan Nacional, que era un reclamo y una demanda de Ni Una Menos desde el comienzo. Eso está, pero recién se va a poner en marcha el año que viene. Sí, falta que algún funcionario realmente se tome esto en serio y que deje de ser declamativo, porque también lo que pasó después de Ni Una Menos es que se puso un poco de moda, uh-huh, ¿no? Sin frivolizar. Entonces,
era políticamente correcto, claro, lo podían capitalizar.
Claro.
Esto me da votos.
Exacto, un año de elecciones, digo, pasó eso. Pero de verdad, este año, y por eso es que salimos a las calles, y ustedes saben que muchos de los derechos que tenemos los conquistamos, no solo las mujeres, sino toda la sociedad los conquistó en las calles. Este es un primer paso, salir a las calles, digo, con una serie de reclamos bien concretos. Vamos a ver y esperemos que alguien nos convoque, y también esperemos que alguien, no sé si nos convoca ni nada menos, pero sí que resuelva y que se ponga al hombro esta tarea de pensar integralmente la violencia machista. Digo, está el plan, pero recién va a estar en marcha el año que viene. ¿Qué hacemos hasta el año que viene?
Florencia, y el otro tema que quería plantearte, hoy a las 10 de la mañana en Casa de Gobierno van a sentarse sindicalistas, funcionarios y empresarios. Yo estoy pensando, a lo sumo decidirán si van con corbata o sin corbata, pero son todos hombres.
Sí, la mesa
desde Susana Rueda, no se ha pensado en poner al frente temas de mujeres, y no ha mejorado lo que hablaba antes Romina contigo, es así, no ha mejorado la condición laboral de las mujeres. Cuando ha habido avances sociales, en el ambiente empresario, sinceramente, hoy no hay mujeres que sean líderes empresarias en la Unión Industrial Argentina o en las cámaras empresariales. Y entre los funcionarios que hoy van a estar sentados para discutir el bono de fin de año, son todos hombres. Entonces, la verdad, habría que tener un llamado de atención, y pregunto yo si ustedes se van a hacer presentes en esta reunión, por lo menos para que estén allí y se den cuenta que además de hombres, habemos mujeres en la Argentina.
Sí, totalmente. Sí, estaría bueno estar ahí. Hoy estamos con esto de la convocatoria y no vamos a poder hacerlo, pero sí, realmente sin representatividad es difícil que se nos escuche. Por eso necesitamos, por ejemplo, esta ley de paridad, por eso necesitamos que en la mesa de los sindicatos haya más mujeres. Hay solo dos. Una de ellas es el del sindicato de modelos, digamos.
Y la otra Sonia Lezo, ¿no?
Eso dice todo. Claro, y la otra Sonia Lezo. Eso dice mucho también. La ley...
Si hay una mujer, ¿dónde va? Sindicato de modelos, listo.
Claro.
Casi un chiste de Mafalda, sí, ¿no?
Claro, la ley de paridad es importante en ese sentido. Pensemos también en un cupo mediático, digamos, necesitamos también más mujeres en los medios de comunicación, llevando al frente programas, bueno, como este, o llevando al frente programas en la televisión. Si nosotras no estamos ahí, no se habla de nuestros temas.
Y disculpame que te agregue una cosa, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero que además en el casting no se busque la chica que podría vender un producto... digo, que no se mide en el casting
estético,
claro. Sí, diversidad estética, claro. Obviamente. Sí, diversidad, sí, eso está, es claro en el Congreso. Después de lo que fue la ley de cupo en el 91, se empezaron a aprobar un montón de legislaciones que tenían que ver con la violencia familiar, que tenían que ver con el acceso a la salud de las mujeres, digamos. Eso, de verdad, a mayor representatividad, mayor derechos. Eso en todos lados, en todos los ámbitos. Sí, es algo... Y ahí hay una matriz cultural que es mucho más difícil de combatir, y ahí capaz que las respuestas tienen que ser la toma de conciencia de muchos y de muchas. Pero para todo lo que hablamos antes, como les decía, nosotros estamos por eso, estamos pidiendo más licencias, que se cumpla la licencia por maternidad, estamos pidiendo más licencias por violencia machista, estamos pidiendo...
Pero es un arma de doble filo, Florencia, y también me parece que hay que hablarlo, digamos, ¿no? Este contexto. Pedimos más licencia por maternidad y entonces el empleador va a pensar, pero entonces les tengo que dar más días y no me conviene, contrato un varón.
Bueno, eso sí ya sucede hoy, en el año 2016, sí, eso es verdaderamente preocupante, pero digamos, necesitamos más conciencia de género en el sentido de compromisos reales de los sindicatos y de los gremios y de los sectores empresarios. Eso va a ser difícil que cambie de un día para el otro, pero sí que el Estado redoble esfuerzos, yo creo que es posible, que se reasigne el presupuesto, que se cumpla hoy en día la Ley de Educación Sexual Integral, una deuda que es 2006 que no se está cumpliendo en todo el país como se debe. Digamos, hay posibilidades, hay alternativas. En el ámbito de la justicia, vos sabés, Romina, que se creó, por ejemplo, la UFEM, uh-huh, un espacio especializado que investiga muy bien las temáticas de género, y que está enfocado a eso. Digamos, esas son respuestas concretas del Estado. Digamos, hay posibilidades, no es que es imposible.
Florencia, buenos días. Francisco Jueguen.
Buenos días, Francisco.
Quería preguntarte, hoy me disparó una pregunta acá, la noticia cubierta hoy por Clarín en su tapa, porque ahí en la bajada de la nota dice, ¿qué harán los hombres hoy, no? Y obviamente parte del problema del machismo son los hombres, pero me da la impresión, y quiero preguntarte a vos si vos pensás así, parte de la solución también es que los hombres empujen el ni una menos. ¿Qué rol pensás tienen que tener los hombres hoy en la marcha, en los trabajos, en lo que es el movimiento ni una menos?
Sí, nos preguntan mucho eso a partir de esta, porque me parece que pone un poco, da un poco de miedo esta consigna de paro de mujeres, nosotras paramos. Entonces sale mucho esta pregunta que no salía cuando hicimos las marchas de ni una menos. Y me parece interesante. Nosotros ahí decimos dos cosas y tomamos un lema mexicano que es, en la lucha de las mujeres, los varones van detrás un poco. Lo que decimos es dos cuestiones.
Sí.
Primero, que los varones ayuden a garantizar a que las mujeres estén en la marcha o hagan suceso de actividades. si esa mujer que tiene que ir a la marcha no puede porque tiene que estar cuidando a sus niños o niñas,
que ellos se queden.
Claro, que ellos se queden colaborando o haciendo algún tipo de tarea doméstica, cuidando a un adulto mayor, que las mujeres lo hacemos muchos, cuidando a un abuelo, una abuela. Bueno, que solo por hoy, solo por este día, nos ayuden, empiecen por ayudarnos con eso. Y si eso ya está garantizado, si la mujer puede ir a la marcha porque todo eso está garantizado, bueno, que vayan a la convocatoria, pero que estén detrás. Hoy es un día en el que somos protagonistas nosotras. Eso tienen que entender. Nos pueden acompañar y celebramos que nos acompañen, porque de verdad el cambio pasa por todos los géneros, no solamente claro. Por nosotras. Digo, de hecho, muchas mujeres también despertaron una conciencia feminista y una conciencia de género a partir de lo que pasó Ni Una Menos. No es solamente esto para los varones. Pero sí, obviamente que pueden venir, nadie los va a echar de la movilización, pero primero si pueden colaborar con las tareas de cuidado, que es un montón. Piensen que las mujeres hacemos el 76% del trabajo no remunerado, trabajo no pago, que nos dicen que es por amor, ¿no? Que es como naturalmente
nos sale
cuidar a los niños, cuidar a los abuelos, hacer la comida, lavar los platos. Bueno, no, es un trabajo que nadie nos paga y que nos sale caro, porque nos sale horas de sueño, horas de no ver una película, horas de no disfrutar de lo que querramos.
Florencia, aprovechemos, Florencia, insisto, Alcaraz, colega, periodista, miembro del colectivo Ni Una Menos, se están convocando hoy tres respuestas fáciles y aprovechando que nos están escuchando en todo el país. ¿Nos vestimos hoy de negro por qué?
Nos vestimos de negro porque estamos de luto, eso es una realidad. Nos vestimos de negro porque es el color que representa el luto. Nosotras decimos que la que no quiera vestirse de negro porque sienta que no se ve representada en ese color. Nos pasó mucho con las mujeres afro, que la verdad que decían que el negro no era el color que las representaba de luto. Bueno, tienen la libertad de ir con el color que sea. Pueden ir con el color verde, que también representa al derecho al aborto entre el feminismo, o el violeta, que también es muy representativo, pero con el color que quieran. El negro está, forma parte de la convocatoria, pero hay libertad en eso.
Y después paramos entre las 13 y las 14, ¿por qué?
Paramos para correr el eje del mundo por un ratito y que nos escuchen haciendo ruidazo, poniendo carteles, para que vean que nosotras somos parte de la productividad de este país, y si nosotras paramos, se para el mundo, porque tenemos la mayoría de los trabajos precarizados, entonces podemos parar el mundo de alguna manera. Por eso paramos.
¿Y nos movilizamos a qué hora?
Y nos movilizamos a las 17 horas desde el Obelisco a Plaza de Mayo.
¿Por qué?
Para pedir que realmente escuchen y entiendan que la problemática de la violencia machista es un tema estructural, es un problema social, y necesitamos respuestas creativas, respuestas serias y respuestas comprometidas por parte del Estado, por parte del Poder Judicial, a todos nuestros reclamos, que son demandas históricas del movimiento feminista.
Creo que quedó por demás claro todas las dudas que teníamos, y quería compartir con vos para cerrar la nota en la tira de Clarín de... creo que es de Erlich, del día de hoy, en Tira y Afloje. Hay un papá mirando a una nena en un corralito y dice: hubo una época en que tener una hija era para su papá motivo de alegría, no de pánico. Me parece que es un buen resumen de lo que estamos hablando esta mañana. Florencia, te agradecemos muchísimo la comunicación.
No, gracias a ustedes. Un abrazo para todos ahí.